la compañera Ana Esther Ceseña, de México. Ella hace parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. En verdad, esta es una discusión sobre experiencias de transformación, sobre socialismo en América Latina, sobre el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, a mí me han pedido que introduzca el problema de en qué contexto se están dando estas experiencias de transformación y cuáles son sus amenazas y sus riesgos. No voy a abarcar todo el tema, pero voy a intentar por lo menos hacer un rápido balance de la situación geopolítica del continente, pensando sobre todo en los últimos acontecimientos y en lo que parece ser la estrategia que se plantea para el futuro. Pensando que el futuro está, por un lado, marcado por una próxima elección un poco complicada que hay en Estados Unidos, una elección presidencial que, después de un largo rato en que el poder en Estados Unidos lo tiene este grupo conocido como los neocons o los halcones, que ha estado manejando el criterio de que en esta etapa la gestión hegemónica de Estados Unidos o del gran capital mundial, incluso, que de algún modo se articula en torno al eje norteamericano, esta gestión tiene que avanzar no solamente por el lado del libre mercado o de los tratados comerciales de inversión, etcétera, sino que tiene que acompañar de manera muy cercana a través de un brazo militar que tienda a replantear el disciplinamiento en el continente, bueno, en el mundo, pero estamos hablando hoy solo del continente, el disciplinamiento a controlar a los movimientos sociales, a intentar que las luchas no solamente de gobiernos de izquierda, sino de los pueblos en sus localidades, en los diferentes lugares donde se han estado deteniendo los proyectos del capital, pues sean luchas que o sean criminalizadas, sean deslegitimadas legalmente o sean sencillamente reprimidas, ¿no?, acalladas. Entonces, dentro de todo este marco, viene hoy una elección que complica un poco el panorama porque, en principio, aunque en términos de política de Estado no hay enormes diferencias entre Obama y McCain, sí efectivamente son dos grupos relativamente diferentes, que tienen matices, ¿no?, que tienen diferencias de perspectiva, de política entre sí, y que además el riesgo que están viendo los neocons en Estados Unidos es que la llegada de Obama y su grupo al poder tienda a quitarles capacidad de gestión, de intervención, de maniobra en las políticas, bueno, internas y mundiales. Entonces, con esto, aparentemente se ha estado desplazando un poco la estrategia que se sigue hacia el continente, que de entrada les diría, el continente americano es la prioridad número uno de Estados Unidos, es la plataforma que le permite sostener su hegemonía materialmente, que le permite tener fuerza para pelear con el resto del mundo o en el resto del mundo, y por lo tanto es un espacio vital, es en términos militares lo que se llama el espacio vital de pues de esta corriente en Estados Unidos. ¿Qué le interesa a Estados Unidos en América Latina? ¿Qué le interesa tanto que hace que este sea su espacio vital? Bueno, por un lado, sencillamente la posición geográfica, la insularidad que tiene el continente es algo fundamental en términos militares, pensando en términos de estrategia de movimiento, de movilización militar, y que hace que la isla en su conjunto sea considerada como un bastión a partir de del cual se organiza la competencia. Pero dentro de esta isla, además de esa característica geográfica tan importante, hay una serie de recursos que en este momento son indispensables tanto para lo que es la industria de guerra como para la industria civil y la producción en general, la reproducción en general del sistema, y para la reproducción del sistema de poder también, porque aquello que sostiene el poder económico, aquello que permite mantener las puntas en el terreno económico, es también lo que permite mantener la supremacía en los terrenos de definición del poder mundial. Muy rápidamente paso por esta parte porque el tiempo es más o menos limitado, pero una de las cosas más importantes, están marcados aquí tres espacios que son espacios importantes de dotación de algunos recursos que son recursos fundamentales, estratégicos. Estarían marcados petróleo con este color, petróleo y gas, y entonces vean ustedes las zonas donde se encuentran estos recursos. Es algo muy importante porque en los otros mapas ya no va a aparecer la información de estos recursos. Petróleo y gas, minerales y biodiversidad están marcados acá. Ustedes saben que en América pues existe la selva, el conjunto selvático más importante del mundo, que es el conjunto que va desde la Amazonía hasta el sur de México, pero que en realidad tiene derivaciones hacia toda esta zona. Todo esto es un sistema ecológico que funciona con comunicaciones y que por supuesto tiene una enorme diversidad, una enorme riqueza, son yacimientos genéticos importantísimos que no son reemplazables por ningún otro en ninguna otra parte del mundo. Ese es un elemento muy importante para el desarrollo de tecnologías de punta, para campos de valorización del capital de los más gananciosos, ¿no? Y que marcan la ruta de la tecnología del futuro o de la organización capitalista del futuro. Entonces, son un elemento realmente de un enorme interés para este gran capital. En particular, ustedes saben que con la Amazonia se ha estado discutiendo mucho que sea convertida en patrimonio de la humanidad, entre otras cosas, porque esta idea del bien, la Amazonia bien común, la Amazonía patrimonio de la humanidad, lleva un poco a la idea de que como es patrimonio de la humanidad tiene que ser cuidada no ya por sus pobladores o por los países donde se encuentra, sino por la humanidad en su conjunto, representada entre otros en los organismos internacionales, ¿no? Entonces pasaría un poco bajo la tutela del Banco Mundial o de organismos de este tipo si se logra modificar la manera como es concebida. Pero digamos que esto muy rápidamente, y esto va a ocurrir, pongo el ejemplo de la Amazonía que es el más importante, pero va a ocurrir de algún modo con todo lo que son los yacimientos genéticos que tenemos en el continente, que producen oxígeno, que producen agua, etcétera, ¿no? Biomasa y tantas otras cosas. Los minerales que están marcados, es muy interesante la zona donde están marcados porque de repente hay como un reparto territorial de lógicas atendiendo a los diferentes recursos. Aquí solamente estoy poniendo entre los minerales aquellos que sirven para el desarrollo también de las industrias de punta, sean industrias de comunicación, militares, sea también la infraestructura fundamental del sistema en su conjunto, pero sobre todo aquellos que están vinculados con tecnologías de punta y por lo tanto con la competencia mundial, con la supremacía mundial. Y bueno, no requiere ninguna explicación adicional el caso de las zonas petroleras y gasíferas. Además de esto, en el continente están algunas de las cuencas de agua dulce más importantes del mundo también. Este acuífero es el tercero en importancia en el mundo. Hay solo dos antes que él que están en África, que están en una zona complicada de África, una zona que también en este momento ha sido sometida a una serie de guerritas más pequeñas, pero que están vinculadas de algún modo también con la apropiación de recursos. Pero en el caso de América tenemos este enorme acuífero que, según los ingenieros, es este mismo que llega hasta la Patagonia, es decir, es un acuífero muy, muy grande, muy importante. La cuenca amazónica, y allí también la importancia de la mancha de biodiversidad que se combina con esta dotación de agua, y los glaciares, que son pues quizá el mayor yacimiento de agua dulce que hay en el planeta, y sobre todo los que se encuentran en la zona del Polo Sur, ¿no?, del sur del continente. Entonces, esto dicho, este es uno de los grandes intereses de Estados Unidos como Estado, como representante de ese gran capital mundial, como hegemón mundial, y de los capitales que están siendo representados ahí. Hay un proyecto que se ha ido desarrollando en el continente desde hace mucho tiempo, que es el de construir pasos o canales. El primer canal muy importante hasta la fecha es el de Panamá, es uno de los puntos estratégicos mundiales, pero este canal de Panamá hoy está siendo acompañado de algunos otros proyectos de comunicación, de transporte y de apertura de territorios, de cambio de fronteras, que desarrollan tanto en el norte como en el sur del continente. En el norte, aquí no está marcado porque es un poco difícil trazar las líneas en este tamaño de mapa, pero tenemos el Plan Puebla-Panamá, que va de Panamá hacia Estados Unidos, o sea, que lleva rutas de tránsito de recursos, lleva los oleoductos, los gasoductos, líneas de energía eléctrica, en fin, ¿no? La lógica productiva de toda esta región se organiza a través de algunos de estos canales que se combinan con el de Panamá y que en principio se combinan con una vieja idea que no se ha llevado a la práctica de un nuevo canal en el Istmo de Tehuantepec, acá en el sur de México. Si ustedes se fijan, estos son canalitos muy chiquitos y hoy la idea ha cambiado un poco. Estos canalitos chiquitos servían para agilizar la comunicación. En el caso de América del Sur, hoy se está pensando en un gran proyecto de canales que van a atravesar por todos lados el subcontinente y que en realidad tienen una lógica diferente, porque alguno de ellos, ¿no?, el más grande de ellos, que es este, es un canal de 20.000 kilómetros. Comparado con el de Panamá, que es de 80 kilómetros, pues hay una diferencia muy importante que no nos hace pensar en agilizar las comunicaciones, sino en organizar los territorios que están al lado de, o digamos en la región por donde atraviesa el canal. Es un canal que corta toda la selva, que corta toda esa región de grandes recursos que marcábamos en el mapa anterior y mucho más que no está marcado en los mapas y que todos nosotros conocemos. Este proyecto es el IRSA, la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, y es un proyecto que tiene aplicaciones locales, intereses locales metidos ahí, pero que en realidad en su conjunto es un proyecto que tiene una definición estratégica de gran envergadura. Es decir, si nosotros vemos el IRSA parte por parte, vamos a tener que privilegiar las lógicas de relacionamiento local, los inversores locales, los proyectos de desarrollo locales que, vistos así en chiquito, no necesariamente nos dejan entender por qué razón se está diciendo que este es un proyecto, digamos, de importancia hegemónica y no un simple proyecto de desarrollo. Nosotros pensamos quizá en las lógicas de una franja de proyectos aquí. Bueno, ¿en qué le interesaría a Estados Unidos o al gran capital mundial ese pedacito de Lirsa? Parece, la verdad, muy poco valioso. Pero si pensamos en el proyecto en su conjunto, hay claramente un interés de reorganización territorial que se está llevando adelante con todos los canales que están trazados en el IRSA. Esos que son los puntos de interés, podríamos decir económicos, económico-políticos, en el sentido de que este tipo de proyectos modifican también las circunscripciones territoriales, porque cada territorio nacional queda cortado en dos o más pedazos y queda agrupado lógicamente desde el punto de vista territorial y económico con otros pedazos de otros países, de manera que de algún modo se rompen las lógicas nacionales en términos de las políticas territoriales o económicas, por lo menos. Pero entonces este proyecto, que es sobre todo económico, va acompañado de un despliegue militar que aquí yo estoy marcando solamente bases militares. El despliegue militar tiene muchos aspectos, ¿no? Tiene aspectos muy visibles, muy verde olivo, podríamos decir, o sea, muy bases militares puestas ahí, soldados transitando, pero también tiene aspectos casi subliminales de control en términos de reglas de funcionamiento, reglas de disciplinamiento de las poblaciones, proyectos de tolerancia cero, de criminalización de protestas, etcétera, que también habría que observar. Y habría que observar en estos términos también hegemónicos, porque resulta que todos estos que pasan como proyectos de cambio de legislación locales o nacionales son casi idénticos en todos los países. Es decir, es un gran proyecto subdividido nacionalmente y que es el que está, modificando las reglas del juego para adecuarlas a este nuevo tipo de apropiación o a este nuevo tipo de organización del espacio en el continente. Las bases militares que están, que una de ellas hablaba ayer Alberto Arroyo, que es la de Manta, que es dentro de este conjunto, me parece a mí, que es una de las bases más importantes para el control de la zona fundamental de América Latina y que es una base que ha sido concebida en términos muy modernos, muy flexibles, muy operativos, que responde incluso a esta nueva lógica de enemigo asimétrico con la que está trabajando el Pentágono hoy. Entonces, en esa medida es casi más importante que algunas de las viejas bases que funcionan con otras lógicas militares anteriores. Yo tracé aquí algunas líneas que nos permiten pensar de qué manera con este conjunto de bases se va triangulando, se va teniendo un radio de acción mucho mayor que el de la base misma, como para mostrar en qué región y en qué términos se está pensando este posicionamiento territorial. Y acá, bueno, saltó un poco rápido, estas áreas son áreas que se ven menos, que se están empezando a ver más ahora, pero se veían poco hasta hace poco tiempo, que son las áreas de ejercicios militares que se están haciendo Permanentemente, o sea, cada año hay un ejercicio en cierta región, cada año se tocan diferentes puntos del territorio, y entonces si Nuevos Horizontes entra este año a Guatemala, va a ir a ciudades distintas a las que fue el año pasado, pero va a seguir viniendo, ¿no? Va a seguir viniendo a todos los lugares donde se ha estado explorando. Y entonces combinamos aquí ejercicios que son navales con ejercicios navales territoriales ribereños que van a ir ocupando toda esta zona a lo largo de los últimos 5 o 6 años. Hoy estos ejercicios, que si ustedes los piensan bien, son contingentes de entrenamiento, contingentes de creación de códigos comunes con ejércitos de la región, a veces son conjuntos, a veces son solamente del ejército de Estados Unidos, pero que son en verdad, por lo menos en el caso de los navales, una especie de bases militares itinerantes, bases militares que van a estar colocadas en el mar y no en tierra, pero que van a estar interaccionando con todas las de tierra o con los ejercicios que se van realizando en tierra. Siempre una base militar es un punto desde donde se organizan los ejercicios que se realizan en la zona de los alrededores. Y en el caso que no hay esa base militar, por ejemplo aquí, bueno, el propio ejército chileno coparticipa en los ejercicios conjuntos. Entonces, digamos que hay bases que van a estar en mar y que se van a estar moviendo para hacer todo esto. Pero hoy esto tiene una dimensión diferente, que es la institucionalización de ese modo de actuar en el continente a través del lanzamiento, del relanzamiento de la Cuarta Flota. La Cuarta Flota es el brazo naval del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Entonces, ese Comando Sur, que hasta hace poco se organizaba fundamentalmente por su parte terrestre, es decir, era el ejército quien llevaba el comando de las acciones que se hacían, las acciones conjuntas donde participaban todas las fuerzas que se hacían en la zona, hoy esto se ha desplazado hacia el comando del sector naval, porque cada vez más se hace necesario ampliar el área de control y cercar el área de control, y la visión que se tiene desde la parte naval es una visión mucho más abarcante, ¿no? Entonces, este desplazamiento está ocurriendo en términos generales en el Departamento de Defensa, pero en América Latina, en América, tiene una de sus partes más activas, más evidentes, incluso más intimidatorias con el relanzamiento de la Cuarta Flota. Bueno, ¿qué hay como, para entrar más en el punto de lo que vamos a discutir hoy, de las experiencias del socialismo, de la transformación social, qué hay como puntos de, yo diría, como piezas del juego de ajedrez que se está llevando adelante en esta parte del mundo? Evidentemente, la pieza número uno es el Plan Colombia. El Plan Colombia que, dadas las condiciones que yo mencionaba al principio de las elecciones, de quizá este movimiento de los grupos de poder dentro de Estados Unidos, está llevando a concebir ya el Plan Colombia no como un epicentro desde donde se tenía un mayor acceso al territorio continental, sino directamente como un actor de las políticas de guerra preventiva, de guerra asimétrica, de intervención para la defensa de los intereses propios en cualquier parte del mundo. Es decir, allí donde se pongan en riesgo los intereses de Estados Unidos o de Colombia, en este momento será un territorio donde la justificación antiterrorista permite que el propio ejército colombiano se mueva e intervenga. La primera prueba de ello fue el ataque a la frontera de Ecuador en el momento de Sucumbíos, que es un ataque que, aunque es hecho en gran medida por el ejército de Estados Unidos desde la base de Manta, es un ataque en el que el gobierno colombiano alega que sí podía intervenir, sí estaba autorizado, sí era legítima la intervención, porque había una amenaza a sus intereses nacionales en el campamento de las FARC en Ecuador. Es decir, algo que antes era una declaración de guerra a otro estado, intentó pasar como no declaración de guerra y como intervención directa y legítima. La respuesta que dio Ecuador cuando ocurre esto permitió que esta jugada, digamos, se detuviera en ese momento y no siguiera avanzando, porque la jugada al parecer apuntaba a irse después de Ecuador hacia Venezuela, ¿no? Entonces, la movida del ejército venezolano, la reacción rápida de Chávez y la reacción sobre todo del gobierno ecuatoriano, al parecer detuvo eso, pero en términos militares o de cómo están avanzando estas estrategias, en términos generales lo que ocurre es que se detienen pero no retroceden, o sea, se detienen ahí y luego en otro momento intentan seguir avanzando por ese camino o por alguno, digamos, que derive de él. Entonces hay que estar muy atentos a esa iniciativa. Esta iniciativa lo que hacía era colocar a Colombia como la plataforma legítima desde la cual esta misma política y este mismo grupo en el poder puede echar a andar su guerra en el resto del mundo, su guerra por la defensa de la seguridad nacional y contra el terrorismo, ya no solo desde Estados Unidos, sino desde Colombia misma. Esta línea que yo tracé aquí en morado es en realidad la línea dura de esa estrategia en el caso latinoamericano, a la que se ha incorporado rápidamente Perú como parte del Plan Colombia, que de por sí es porque recibe recursos del Plan Colombia, pero además porque este gobierno llega muy comprometido, este último gobierno, el de Alan García, muy comprometido con Estados Unidos, porque está permitiendo el desarrollo de ejercicios de reconocimiento en la zona, porque se está pensando, incluso el ejército peruano ha aceptado que están negociando la instalación de nuevas bases militares en territorio peruano, y porque el desplazamiento de Manta parece que va a ser triangulado nuevamente con algunas bases en Colombia y otras en Perú. Las de Perú, acá en esta región, muy enfrente del gobierno boliviano, y las de Colombia, bueno, haciendo el triángulo que abarque esta zona de interés político fundamental. La otra pieza del ajedrez muy importante, yo creo que hay tres piezas fundamentales, una era esa, bueno, este es el derrame de Colombia hacia México, hacia etcétera, pero la otra pieza muy importante es la del separatismo. Lograr separar la media luna de Bolivia no es solamente, es decir, tiene muchas aristas. Una es tomar una zona que en términos de recursos es en sí misma estratégica. La segunda es que es una zona que se encuentra en el corazón de América del Sur, es el centro de América del Sur, y que el hecho de tomar esta región implica el establecimiento, pues, de lo que podríamos llamar una enorme, gigantesca base militar, una base de operaciones, una base de control desde el centro mismo de Sudamérica, para desde ahí manejar un poco las piezas del ajedrez de la subregión de manera más cercana. implica políticamente romper una de las experiencias de transformación más importantes de este momento. Digo una de las más importantes porque es una de las más construidas desde la base, una de las que realmente tienen una movilización enorme, o sea, fue un pueblo movilizado en lucha el que llevó adelante el cambio de gobierno en Bolivia y por lo tanto quebrar esta experiencia implica avanzar en el quiebre de todas las otras de lo que sería el eje o la coalición contrahegemónica que se ha estado formando en América del Sur. Y además porque el hecho mismo de lograr una experiencia de separación como esta permitiría repercutirla en muchas otras partes de América del Sur. Se ha estado intentando en Zulia, en la zona petrolera de Venezuela, y se ha pensado en algunos otros lugares del continente. Y además, esta parte del continente está justo también en el corazón de lo que es el diseño estratégico del IRSA, el diseño que permite realmente penetrar el continente, pues digamos que de norte a sur y de este a oeste, y tiene uno de sus puntos claves ahí como uno de sus eslabones más importantes, justamente en la zona donde está la media luna de Bolivia. Una posible también coalición, riesgo que habría que considerar, un riesgo más, es el de el juego diferente que están haciendo países como Brasil dentro de lo que es la integración sudamericana. O sea, Brasil un poco en una lógica, pues hasta cierto punto subimperialista, una lógica de juego propio y que está al mismo tiempo acompañando la integración propuesta por los países de América del Sur, haciendo de esto, dentro de esta una proyección subhegemónica, pero jugando también con una relación privilegiada con Estados Unidos y el gran capital, entonces que podría ser un punto de posible quiebre o que ha sido un punto que detiene incluso avances dentro de los proyectos de integración en América del Sur. Y el último, y con esto termino, punto, digamos que es también una de las tres piezas del ajedrez que yo mencionaba, es el que se llama Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que es el TLC comercial convertido a TLC de seguridad, por decir de algún modo, en América del Norte y que empieza a crear un nuevo tipo de integración, de normatividad, de reglas del juego supranacionales, de cuidado del territorio interno en el caso de América del Norte y que igual como el TLC está pensado para luego ser el ALCA, ¿no? Para luego ser el ALSA, el de seguridad, pero de América en su conjunto. Entonces, una pieza que no se ve mucho porque además América Latina parece que termina justo donde empieza México, pero que es una pieza muy importante para entender cómo viene la línea dura, la línea esta México, Colombia, Perú, hacia abajo trabajando el proyecto de derecha y de derechización de todo el continente. Muchas gracias.